Francisco De Vita, ministro, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
Buen día,
estamos aquí con Lorena Uribe compartiendo la mesa, ministro.
Hola, Lorena, buen día, ¿cómo está?
¿Cómo está? Buen día, ¿cómo anda?
Quería consultarle sobre esta información que apareció ayer respecto de la pérdida de ingresos de la provincia de Tierra del Fuego, que han sido 18.000 millones, pero ayer veía también AFIP envió el informe de la recaudación y ha tenido una caída muy importante, que entiendo que esto también afecta a la coparticipación, ministro.
Claro. Nosotros hace ya unos meses que estamos haciendo referencia a que hay un descenso real de las transferencias automáticas. Recordemos que cuando nosotros hablamos de los recursos de coparticipación, tenemos por un lado las transferencias que son automáticas y por el otro las no automáticas. Las automáticas, para hacerlo por ahí más didáctico, son aquellas transferencias que tienen que ver con la recaudación diaria que tiene el Fisco Nacional, que recauda impuestos directos e indirectos, y a partir de eso lo va goteando diariamente a las provincias. En el mes de marzo de 2024, el goteo diario. En el mes de marzo de 2024, el Gobierno Nacional le envió 2.221 millones en concepto de coparticipación a las provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso, si nosotros lo miramos interanual, tiene una variación nominal del 184%, o sea, parecería que los recursos en ese caso se incrementaron. Pero si nosotros le descontamos el proceso inflacionario del periodo de marzo 2023 a marzo 2024, lo que notamos es una caída real del 28%.
Claro.
Lo cual es una caída muy importante, o sea, implica más de 18.000 pesos por habitante dentro de la provincia. Y ese monto, la verdad que es un monto muy importante para las necesidades reales que tienen los vecinos diariamente, que implican servicios esenciales que nosotros prestamos desde el gobierno de la provincia, que tienen que ver con educación, salud y seguridad, que los presta solo, exclusivamente el gobierno de la provincia. En algunos momentos, y algunos municipios también, por ejemplo el municipio de Río Grande, el municipio de Ushuaia, a veces prestan algún servicio específico de salud, como un laboratorio, ¿no?, que podría llegar a tener, pero lo hacen porque quieren, digamos, no porque tienen una obligación de prestarlo, porque no están descentralizadas esas funciones en los municipios. Entonces, aparte, recordemos que nosotros, en lo que tiene que ver con coparticipación, nosotros coparticipamos porcentajes altos en lo que tiene que ver con impuestos provinciales, nacionales, y no recaudamos tampoco el impuesto inmobiliario ni el impuesto automotor, con lo cual para nosotros la masa de coparticipación federal de impuestos es una masa que es sumamente importante y que necesitamos para poder prestar servicios que redunden en las necesidades que tiene la población, que además tenemos un proceso inflacionario muy elevado con incrementos de precios constantes que provoca que algunos efectos secundarios, como por ejemplo la gente muchas veces deja de utilizar una prepaga y tiene volcarse necesariamente a la salud pública, con lo cual la combinación hace que atravesemos un proceso de ajuste que es un ajuste brutal, ¿no? Es un ajuste muy fuerte, que sabíamos todos que ganara quien ganara íbamos a atravesar un proceso de reordenamiento macroeconómico, pero no es lo mismo reordenar la macroeconomía apostando a la producción que reordenar la macro a través de un ajuste para la mayor cantidad de vecinos.
Claro. Se me ocurre una pregunta, ministro, con respecto a esto de los servicios que usted planteaba recién. ¿Hay alguna manera de acordar con los municipios? Se me ocurre, por ejemplo, el tema salud, que aquí Río Grande tiene varios centros de atención médica, si esto se puede organizar de alguna manera con el municipio, el gobierno municipal, y empezar a derivar un poco esta carga que sufre ahora el hospital, por ejemplo, o los CAPS de gobierno, por esto que usted mencionaba, ¿no?, la caída de las obras sociales que la gente ya no puede pagar.
Sí, lo que pasa es que verdaderamente no tienen la obligación de hacerlo. Digo, muy agradecidos de que lo hagan. Y que también aumenten sus puntos de atención y haya más gente que se vuelque también a la atención municipal, pero la realidad es que la obligación es de la provincia, no hay una obligación en alguna norma o en la Constitución que haga que ellos tengan que prestar un servicio de salud. También ellos prestan servicios que la provincia no, como por ejemplo el asfalto de las calles, ¿no? Con lo cual, al no ser una obligación, por ahí complicado que pidamos que ayuden. Así que nos hacemos cargo. Yo siempre digo que la información, yo siempre lo que sostengo es que no hay que lamentarse sobre la situación, sino que hay que ponerse a trabajar. Tratamos de buscar distintas alternativas para mitigar el contexto. Desde el Ministerio de Economía, por lo menos, vinimos trabajando en algunas propuestas concretas que tuvieron que ver con precios promocionales para la gente, sí, con un mercado de canasta básica. Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Economía Popular en mercados de emprendedores. Hicimos una acción que tuvo, la verdad, que bastante buena receptividad, que tuvo que ver con las librerías al momento de tener que adquirir útiles escolares. Ahora estamos trabajando con las cámaras de comercio un programa de incentivo al consumo. Justo ahora a las 13 tengo una reunión con la Cámara de Comercio de Ushuaia. La idea es trabajar en líneas concretas para adquisición de ropa y calzado y de neumáticos de invierno, y también en créditos con tasa fija para los comercios, que también la están pasando mal en este momento. Así que estamos bastante activos. Trabajamos una propuesta junto a los legisladores que tenía que ver con el financiamiento de la obra social en un momento muy complicado, porque verdaderamente los recursos de la obra social suben al nivel del incremento salarial, que no es el mismo que el incremento que experimentaron los medicamentos, las prestaciones médicas y las prótesis, sí, por ejemplo. Por ahí nosotros tenemos en un trimestre acumulado un 60% de incremento y las prótesis aumentaron un 205%, los medicamentos un 400%, un 365%. Y la verdad es que es muy complicado de esa manera para la obra social poder prestar todos los servicios que presta, porque además presta, claro, muchos servicios, incluso prepagas no prestan. Entonces, verdaderamente es un contexto complicado, pero nosotros lo que hacemos es abordarlo con cautela y tratar de trabajar para ofrecer la mayor cantidad de acciones concretas que redunden en mitigar un poco el contexto actual que tenemos. Claro.
Ministro, esta caída del ingreso de fondos nacionales, hay dos cuestiones que a mí particularmente me interesan y tienen que ver, una con los comedores escolares y otra los comedores y merenderos de las distintas ciudades, no tanto Ushuaia como Río Grande. Río Grande creo que tiene mayor cantidad de comedores y de merenderos, y entiendo que hay un reclamo formal por parte de las organizaciones que no están recibiendo alimentos. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Eso no lo tengo demostrado por el momento, porque verdaderamente nosotros lo que hacemos en el Ministerio de Economía es adquirir los programas alimenticios conforme a los requerimientos que tenemos de los distintos ministerios, ya sea el Ministerio de Educación para los comedores escolares. Los proveedores están entregando, por lo menos hasta lo que sé, los proveedores están entregando todos los alimentos en tiempo y forma. Hubo al inicio de las clases alguna cuestión con algún alimento puntual, el primer día me acuerdo, y después la semana siguiente también, en algún comedor específico, pero que no fue general de todos los colegios. Sí. Y respecto de los merenderos, ahí el encargado de distribuir los alimentos es el Ministerio de Bienestar Ciudadano. Nosotros lo que hacemos es comprar en función del requerimiento que el ministerio nos da y tratamos de estar a la altura. O sea, al día de hoy estamos invirtiendo más de 1.000 millones de pesos mensuales en adquisición de alimentos para los distintos programas que hay vigentes, ¿no? De comedores escolares, de merenderos, bolsones alimentarios y también para la población carcelaria.
Ministro, con respecto al tema de tarifas y servicios públicos, ¿qué están haciendo? ¿Va a seguir la segmentación del GLP? Y le consulto también si se judicializó la deuda de Camusi por esos 46 millones de dólares.
Nosotros, con relación al GLP, venimos llevando una estrategia que yo denomino también que es una estrategia integral. Va a atravesar muchas modificaciones a lo largo del año. Digo, pienso que hay que modificar incluso hasta la metodología, porque una tarjeta hoy no es algo tecnológico que sea importante, ¿no? O sea, tener que esperar la descarga a través de una tarjeta manual no es algo que me interese. Pienso que tenemos que migrar hacia utilizar medios electrónicos con aplicaciones, con datos biométricos o billeteras virtuales. O sea, parece que es momento de cambiar la forma. Eso en principio. Nosotros hemos incrementado el precio del kilo del gas que paga el usuario. Pagaba 2 pesos y actualmente paga 10. O sea, si utiliza los 240 kilos descargados, paga 2.400 pesos. En la actualidad, antes pagaba 450. Vamos a llevar a cabo una segmentación. Sí, es real, pero la vamos a llevar con mucho cuidado. En la actualidad ya hemos notificado a barrios dentro de Ushuaia, como el barrio Costa Susana, Ushuaia Chico, que tienen acceso a red de gas para que se conecten a la red de gas y ya no tener ningún beneficiario del subsidio GLP. Hemos notificado también a algunos barrios de una segmentación que hemos hecho, como La Rinconada, El Murtillar, El Country San Justo, Las Vertientes, y porque hemos comprobado que los ingresos superan los 7 salarios mínimos vitales y móviles, y no son barrios RENAVAP, con lo cual en ese caso no otorgaremos subsidio. Y también vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque hay barrios puntuales que tienen acceso a la red de gas, y como tienen acceso a la red de gas, tienen que conectarse. El problema es que hay que ir haciéndolo con mucho cuidado y con tiempo. Va a ser por eso digo que va a ser un trabajo de un año, porque también dependemos de Camusi. ¿Por qué dependemos de Camusi? Porque hay medidores que ingresan a la provincia. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos ingresaron 200 medidores, es decir, no puedo salir a notificar a todo el mundo que se conecte, porque verdaderamente sucederían dos cosas. Primero, que la persona que se tiene que conectar tiene que poder pagar esa conexión, que no es barata, y segundo, que la empresa tiene que poder dar respuesta a los requerimientos de la persona y tener el medidor y conectar rápidamente. Y actualmente tienen medidas de esfuerzo también, con lo cual es un contexto complejo, ¿no?, para poder operar. Sí estamos trabajando sobre eso. Nosotros hemos salido ya incluso a barrios, hemos estado en el barrio Acar, en el barrio... acá hemos hablado con algunos referentes del barrio de La Martín Sur en Río Grande, fuimos a Andorra, pusimos en vigencia ahora actualmente el programa Llegó el Gas, que hemos tenido el decreto en esta semana. Ya tenemos 12 carpetas en Ushuaia para conectar. Firmamos también la posibilidad de que haya créditos con tasa subsidiada en el banco de 1,5 millones, que debería implementarse ya, porque verdaderamente le pedí al banco que se implemente rápidamente, porque he encontrado vecinos que me han dicho que en la actualidad no está implementado aún, pero tenemos el decreto de nuestro gobernador y el convenio para que eso se implemente rápidamente. Entonces estamos trabajando en una estrategia integral con el subsidio de gas envasado. Hay muchos beneficiarios y vemos que hay sujetos que verdaderamente no deberían tener ese subsidio, porque tienen ingresos muy superiores a la media. Tenemos cruces de base de datos con ingresos, con lo cual lo que digo lo tengo súper comprobado. Y voy a dirigirme hacia cada una de las personas que corresponda con las notificaciones que correspondan para, en este caso, aplicar segmentación cuando sea necesario.
No vamos a tocar
los barrios populares, porque son así lo establece el decreto de la segmentación, pero sí en los demás barrios vamos a ir verificando, vamos a ir haciendo cruces y vamos a ir verificando si los ingresos superan lo que establece. En ese caso notificaremos para que tengan un periodo para poder conectarse, ¿no?
Claro, entonces la suba es inminente, pero se hará de manera cuidadosa con esta segmentación, que también va a ser muy cuidadosa y que, según dijo, es un año.
Sí, yo lo que tengo proyectado es que nuestro proceso de transformación, lo llamo transformación porque verdaderamente transforma la vida de la gente el hecho de poder conectarse a la red de gas. No es lo mismo tener un subsidio de gas envasado y estar dependiendo de si el camión va, te descarga los kilos el día que vos necesitas que te los descargue, o si vos tenés acceso a la red de gas y podés utilizar todo el gas que consideres pertinente. Porque muchas veces decimos, pagan 2.400 pesos, no pagan nada, pero verdaderamente no es el mismo gas que recibe el que tiene un gas envasado que el que tiene un gas de red. Por eso digo que hay muchas situaciones, ¿no?, para poder observar. Vamos a trabajar en conectar usuarios para que puedan tener y gozar de la red de gas. Y vamos a trabajar también en una segmentación de precios, que la segmentación va a ser bastante diagramada y pensada por barrio y va a incluir que cada una de las personas nosotros podamos saber específicamente cuáles son los ingresos que tienen y cuál es la situación en la cual están viviendo. O sea, no vamos a hacer nada alocado, ni rápido, ni sin pensar. Y vamos a dar la posibilidad también de que la persona, cuando reciba la notificación, pueda explayarse sobre su situación. Nos ha pasado incluso acá en Ushuaia, en el barrio de Andorra, que hemos encontrado 15 domicilios que tenían emprendimientos temporarios. Nosotros veíamos emprendimientos temporarios en Booking, con alquileres en dólares de espacios, y hemos llamado a las personas, hemos notificado, hemos recibido a 10, 12 vecinos, y cada uno tenía una realidad distinta. O sea, había uno que por ahí tenía un alojamiento que era una habitación, y tal vez tener un alojamiento que es una habitación no es lo mismo tener 4 o 5 cabañas en un complejo, ¿no? Entonces, estamos recibiendo a la gente, estamos escuchando qué es lo que sucede, no vamos a hacer nada raro. También quiero marcar que finalizó la etapa de empadronamiento del subsidio de gas y tuvo una baja adhesión, ¿no? Y la verdad que acá esto nos permite también desempadronar a la gente, o sea, cancelarle la tarjeta si no hicieron el empadronamiento. Por ejemplo, en Tolhuin hubo 38 beneficiarios empadronados cuando hay 660 subsidios otorgados. O sea que... Tolhuin también lo vamos a trabajar, y lo vamos a trabajar con la Municipalidad de Tolhuin en conjunto, que estuve reunido también con el Intendente Harrington, con el Secretario de Planificación, la Secretaría de Economía, y vamos a hacer un proceso de trabajo conjunto, porque es la intención de todos, mejorarle la vida a las personas, ¿no? O sea, tratar de que puedan tener el acceso a la red de gas y ser cuidadosos también en un momento en el cual es complejo para todos.
Ministro, no sé si quieres preguntar algo. Bueno, insisto con el tema de los 46 millones de Camusi. ¿Eso se va a judicializar, ministro?
Eso, verdadera, no sé específicamente en el estado en el que está, porque siempre que hay un tema que puede llegar a estar judicializado, eso se deriva al área de la Secretaría General Legal y Técnica. No lo sigue el área, un área puntual como puede ser el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sino que se eleva el problema y se decide a través de la Secretaría General Legal y Técnica.
Bien, por último, ministro, le consulto con respecto a los medidores. ¿Eso los tiene que colocar Camusi o los tiene que comprar el gobierno de la provincia?
No, los medidores es responsabilidad de Camusi. Yo hace muy poco también estaba en una obra en la cual tuve que hacer la conexión a la red de gas, y uno como vecino lo que hace es hacer toda la conexión interior hasta el nicho, y luego con un gasista matriculado viene Camusi, hace una inspección, y cuando está todo ok, la prueba de hermeticidad, ahí colocan el medidor ellos. Y brindan el servicio de acceso a la red de gas. O sea, es una responsabilidad exclusiva de Camusi, que en el caso de Camusi, puntualmente, lo que nos manifestaban es que había algunos inconvenientes con la importación de los medidores, y que por eso no había más de 200 en el último tiempo. Pero también nos contactamos con ellos y estuvimos hablando, porque verdaderamente no podría intimar a todo el mundo a que se conecte a la red de gas, por más que tenga acceso a la red de gas, porque no estarían los medidores, con lo cual no se pueden quedar en una provincia como la nuestra sin gas, de ninguna manera. Por eso digo que vamos a hacer un trabajo que va a demandar un tiempo, no va a ser automático, no se va a hacer de un día para el otro, no vamos a cometer ningún acto irracional, sino que vamos a trabajar en equipo para que podamos lograr los mejores resultados, y por eso preveo que el año de trabajo va a ser durante todo el 2024.
Me pregunta un oyente, ¿por qué traen GLP en camiones de Bahía Blanca?
Porque tenía que ver específicamente con la provisión de gas, si no se podía tener el acceso dentro de la provincia y la necesidad era mayor, hubo que salir a buscar en algún momento acceso de gas envasado en otra provincia.
¿Y las productoras de Tierra del Fuego no se pueden hacer cargo de ese GLP, ministro?
Y es algo que debiéramos tratar también de aquí en adelante. Hay varios temas para tratar con el gas envasado. Sí, es un tema bastante apasionante porque tiene bastantes inconvenientes que observamos, que nos fuimos encontrando. Algún vecino también me ha traído y he recibido alguna manifestación con relación a los distribuidores que le han bajado en algún momento una descarga que no pidió. Entonces, como que hay mucho por trabajar con relación al gas envasado. Por eso digo que también la tarjeta no es algo representativo hoy, digamos, no es una metodología que debiéramos sostener en el tiempo.
Claro. Ministro, le agradezco muchísimo esta comunicación, es muy amable.
Muy amable, gracias.
Bueno, les agradezco mucho, que estén muy bien y que tengan un buen fin de semana.
Igualmente. Muchas gracias, hasta igualmente, luego. Hasta luego.
Bueno, el ministro...